Amén. Qué lugar más maravilloso donde estar. Amén. Ese es el testimonio de ustedes esta noche. Ese es el testimonio de Él. Quiero alinear mi testimonio con el de Él. ¿Ustedes no? Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo esta noche. Anticipamos la comunión y el lavamiento de pies una vez más esta noche. Es un honor, un privilegio y un mandamiento. Y nosotros de toda la gente, deberíamos tomar la palabra de Dios de corazón. Si sabemos que Él quiere que hagamos algo, deberíamos hacerlo alegremente, anticipar hacerlo, sabiendo que no es un deber. Es una oportunidad, es un honor, es una bendición. Ustedes no pueden dar más que Dios con todo lo que hacen. Es multiplicado en esta vida y en la vida venidera. Pongámonos de pie. Quisiéramos ir más adelante esta noche con el pensamiento que introdujimos esta mañana. Así que leeremos una vez más de Éxodo, capítulo 24 y los versículos 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Toda la gente prefigurando, toda la gente está de acuerdo en otro pacto, pero este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Excepto aquella parte. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A Dios le ama a un corazón obediente, un dador alegre. Él no quiere que lo sirvamos de un sentido de deber, aunque esa no sería una mala cosa. Deberíamos de servirlo de cualquier manera y forma en que podamos. Él quiere que lo sirvamos de corazón. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros ahora, Padre, mientras nos reunimos en el tiempo del atardecer, es con agradecimiento en nuestro corazón, con gozo y anticipación. Totalmente disfrutamos nuestros tiempos de comunión contigo, cuando cenamos contigo y tú con nosotros, sabiendo, Padre, que no nos hemos reunido en vano, sabiendo que donde dos o tres estén reunidos, prometiste estar ahí en medio. Así que, Señor, estamos emocionados, estamos aquí emocionados, excitados esta noche de estar juntos de nuevo, reunidos en tu presencia. Y, Señor, estamos anticipando las palabras de vida que nos vas a hablar esta noche. Y, Padre, que tú hagas esas palabras vivir entre nosotros y que tú nos uses, Señor, para tu honra y para tu gloria. Es tal privilegio y honor, Señor, de ser vasos apartados para tu servicio. Solo pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Y, Padre, que tu palabra escudriña nuestros corazones, porque tu palabra es la escudriñadora de los corazones, intenciones del corazón. Escudriña nuestros corazones. Si hay algo que no hemos confesado, si hay alguna cosa que de la que tenemos que encargarnos, ciertamente queremos hacer eso antes de participar de la comunión esta noche. Primeramente, ese es nuestro deseo, pero también sabemos que hay sanidad en la taza y no queremos traer nada al servicio de comunión que sea lastimoso al cuerpo. Queremos discernir el cuerpo de Cristo. Así que pedimos que tu palabra discierna nuestros corazones esta noche y seremos rápidos en arreglar las cosas si hay algo que necesita ser arreglado. Y pedimos que seas agradado con el resto del servicio, que lo dedicamos a ti. Y en el precioso nombre, sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Discúlpenme. Mi garganta me estaba molestando y ahora me puse una pastilla en la boca y ahora la pastilla me está molestando y me acabo de encargar de eso. La escritura donde nos quedamos esta mañana es Éxodo versículo 24, capítulo 24, versículo 15, y quiero leer versículos 15 al 18 una vez más. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así que él muestra aquí de que la nube puede estar aquí antes de que llegues ahí. La nube puede estar ahí mientras estás ahí. La nube puede estar ahí después de que te vas. Dios puede hacer lo que quiera. Es asombroso para mí los problemas que el hombre inventa en su mente de acuerdo al el criterio del hombre. Dios puede hacer lo que quiera. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Esto está mostrando, está prefigurando 6 edades de la iglesia, donde no es hasta la séptima edad de la iglesia que el Señor habla encima del monte y habla a su profeta, trae el mensaje en el tiempo del atardecer. Versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Así que esto no era algo que fue hecho en un callejón oscuro. Todos los hijos de Israel vieron la manifestación de lo que estaba ocurriendo. Y entró Moisés en medio de la nube. La gente dice de que eso no puede suceder. Bueno, aquí está patrones para ello, y Dios pone patrones en la Escritura. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Quisiera recordarles que no es solo profetas que son arrebatados en la nube de la gloria, pero a nosotros también se nos ha prometido lo mismo. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ese es el mensaje saliendo antes de que el novio venga, prepárense, levántense y preparen sus lámparas, con voz de arcángel y Dios hablando a través de su cuerpo de muchos miembros y con trompeta de Dios. Por supuesto, sabemos que esa es la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En la nube, para recibir al Señor en el aire. Es la culminación, el paso final en el tercer éxodo, ser arrebatados en la nube. Dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras alentadoras. Así que cuando la novia es cambiada, ella es coronada en su gloria, y ella será arrebatada junto en las nubes para culminar su éxodo. Moisés fue arrebatado en la nube y sabemos que el Señor Jesucristo mismo fue arrebatado en la nube durante el segundo éxodo. El mensajero de la séptima edad de la iglesia fue arrebatado en una nube y así la esposa del Cordero será arrebatada en una nube. Primero fue el novio y luego será Cristo en forma de novia arrebatada en una novia. Éxodo capítulo 24, versículo 18, dice, y Moisés entró en medio, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así que esta es una escena del coronamiento del logro de Dios en el Antiguo Testamento, y en él trae a Moisés adentro a una nube. Ahora, él nunca llevó a Abraham a una nube o a Jacob o Isaac o alguno de los otros profetas, pero él trae a Moisés arriba a esta nube, prefigurando cosas que han de ser. Encontramos que él trae a Moisés a la hendidura de la roca en otro lugar, en otra escritura, y ahí su gloria empieza a hacerle sombra, y hay algo que el Señor quiere dar a conocer a Moisés a medida lo recoge en esta nube. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés. Fue arrebatado en esta nube y el Señor le habló, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Así que Dios arrebata a Moisés a una nube de gloria y lo primero que dice Moisés, háblales a ellos. Así que Dios está hablándole a Moisés. Así que uno pensaría que Dios lo está arrebatando en una nube de gloria y Dios está pasando por todo esto para hacer algo que no haya hecho antes, de que sepamos, con ninguno de los otros profetas en el Antiguo Testamento. Él lo arrebata y dice, tengo un mensaje para el pueblo. Ve, háblale al pueblo. Así que el propósito no es solo para Moisés. Moisés es el que está arrebatado en esta nube. Moisés es uno al que el Señor está hablando. Pero lo que el Señor le está hablando a Moisés es para el pueblo. Es para los hijos de Israel. Así que, ¿por qué esperó Dios hasta entonces para hacer esto? Bueno, Dios tiene su propio tiempo, Dios en su propia sabiduría, sabiendo todas las cosas. Dios sabe lo que el hombre puede manejar, sabe cuándo puede manejarlos. Dios sabe que no podemos manejarlo todo a la vez. Dios sabe que todo lo que está haciendo está edificando y edificando, y Él nos acondiciona día tras día para llevarnos más y más alto en Él, últimamente para llevarnos en un rapto. Yo no puedo pensar en ninguna otra cosa más alta que Él haga que llevarnos en alas de águilas. Así que Dios quiere que su pueblo le haga una ofrenda para su tabernáculo. Dios está a punto de mover su punto de morada para estar entre su pueblo, para no estar morando en el cielo solo, sino estar morando aquí en la tierra entre su pueblo escogido, y le pide a ellos que le hagan una ofrenda de cosas que son necesarias para hacer este tabernáculo. Y hemos visto esto un poco antes, pero queremos verlo de un diferente ángulo aquí esta noche. Así que, ¿por qué pediría Dios al pueblo estas cosas? Versículo 3, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí. Ahora, esto suena como solo mención de colores, pero tienen que darse cuenta que el azul venía de un molusco en el mar, y el púrpura venía de algún tipo de carbajo que estaba entre la corteza y la parte principal de un árbol. Y estas son cosas caras, son cosas que son raras, son cosas que eran difíciles de obtener, son cosas que son muy bellas, y similarmente con el carmesí, que venía a través de un proceso arduo, que es algo que es manufacturado entre los vivientes, entre la vida botánica y animal. Y dice, y lino fino, hombre, no estás pidiendo mucho, ¿no es así? Pelo de cabras, no una cabra, sino pelo de cabra. Y por supuesto sabemos, y todavía las hay hoy, hay ciertos tipos de cabras que el cabello en la cabra es algo que es muy espectacular, es algo que es muy fino, algo que es muy codiciado. Hay algunos tipos de cabras cuyo cabello estarían en el lado de una colina y estarían brillando y resplandeciendo de manera que animales no reflejan la luz. Pieles de carneros teñidas de rojo. Ahora, ¿dónde van a obtener eso? pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, no cualquier tipo de madera, sino de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Alguna otra cosa? Espérate. Piedras de ónice. Ok. ¿Quieres oro? ¿Quieres nuestra plata? ¿Quieres nuestro lino fino? Ahora quieren nuestras gemas, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Yo iba a entrar en esto un poquito más tarde, pero lo voy a dejar caer aquí adentro. Es algo que ustedes consideren que no se traben en eso. Quiero continuar el pensamiento aquí. Pero yo creo que es asombroso que Dios tiene a Moisés escribir sobre la creación. Y en el principio, Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Y Moisés, dice él, ¿sabes? Hubo luz. Y Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y saben, el hombre todavía se está maravillando a medida de ver la creación natural de Dios. El hombre todavía está estudiándola y tratando de entender qué la tiene junta, qué fuerzas están en juego y cómo esas fuerzas interactúan y cómo sucedió, de dónde vino y a dónde va. Y así que el hombre está asombrado de eso. No me malentiendan, esas cosas son asombrosas. Pero Dios entra en detalle al respecto. Es algo que es importante para Él. Él entra en gran detalle describiéndoles todo pequeño detalle de la casa que quiere que ellos edifiquen para Él y que ellos moren, él y ellos morar juntos en ella. Y lo describe en mayor y mayor detalle, que lo hace de la creación de esto y de aquello. Moisés dice, oh, eso, los cielos. Bueno, Dios solo hizo esto y Dios hizo aquello. Hizo esto y hizo lo otro, pero cuando se trata de las cosas que son especiales a Dios, las cosas en las cuales Dios está enfocado, Él entra en gran detalle, como veremos más tarde. Todo pequeño detalle, Dios lo describe. Y los detalles de lo que compone a su novia y el tipo de carácter que ella tiene y las virtudes y el tipo de tabernáculo que ella será para el Dios viviente, Él entra en gran, gran detalle. Y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Moisés regresa abajo ante el pueblo y, por supuesto, le pregunta inmediatamente, ¿qué te dijo Dios? Vimos que subiste a la montaña y estuviste ausente por un tiempo y vimos ese gran fuego ardiendo allá arriba, vimos una nube sobre la montaña y parecía como que tú desapareciste en esa nube, parecía como que estuviste arrebatado en esa nube y finalmente has descendido. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo Dios cuando estabas allá arriba encima de la montaña? Y Moisés contesta, él dijo, recojan una ofrenda del pueblo. Realmente, subiste hasta allá arriba y Dios dijo que quería una ofrenda. Ustedes los predicadores siempre se acerca de dinero y ofrenda de esto y ofrenda de lo otro. El Dios del universo, dijo Moisés, nos pidió a nosotros que le demos a Él una ofrenda. Realmente, sí. ¿Para qué? Para hacerle un tabernáculo a Él. Él se va a mover entre nosotros. Él va a morar entre nosotros. Espera un momento. Déjame asegurarme de que lo tengo claro. Él creó todos los cielos, creó el universo, creó los agujeros negros, creó las supernovas, creó todas estas cosas y que ni siquiera podemos comprender. No podemos ni siquiera comprender nuestro propio planeta y lo hizo en tan gran detalle. ¿Y Él quiere que nosotros le edifiquemos algo? ¿Un montón de esclavos que no tienen nada? Déjame asegurarme que tengo esto claro. Subiste ahí arriba Estaba respirando el aire ralo allá arriba y como que descendiste un poco desorientado. ¿Estás seguro de que Dios te dijo esto? Él te tiene, te hizo ascender a la cima de una montaña y cuando llegas ahí, Él te eleva a la nube de su presencia. ¿Sí? ¿Lo entendiste bien hasta ahora? Y hace todo eso para que Él te pueda decir, ve y dile a mi pueblo que me haga una ofrenda para que mi tabernáculo pueda ser edificado y para que yo pueda morar entre ellos. ¿Sí? ¿Entendiste eso bien? Uh-huh. El Dios del universo que puede hacer lo que Él quiera nos ha pedido a nosotros que le hagamos una ofrenda. Él puede simplemente crearla del aire o tomar algo que ya existe. Puede tener un asteroide, estrellarse en el planeta medio lleno con oro o algo. ¿No pudiera edificar su propio tabernáculo él mismo? ¿O hacer que ustedes lo edifiquen o usar los materiales que él suple? Bueno, él es Dios y él puede hacer lo que él quiera. Pero ven ustedes, amigos, él está prefigurando algo que va a ocurrir un día cuando el primero de la nueva raza se vista de carne y muere entre nosotros. Cuando ese tabernáculo es completado, él va a llevarlo a la cima de un monte y después de 6 días, él va a aparecer en una nube y él va a tomar a ese hijo adoptado y la ofrenda de ese hijo adoptado para sí mismo y tabernaculizar completamente en él. Y va a hablar y va a decir estas palabras: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia morar, a él oíd. Y al final de las edades de la iglesia, él va a repetir esto al tomar a su mensajero arriba a una nube y luego enviarlo de regreso a decirle al pueblo que ellos se hagan ellos mismos una ofrenda a él, que se rindan completamente a él para decir: no mi voluntad sino la tuya sea hecho. Toma la posición de cabeza en el cuerpo para que él pueda morar en un cuerpo místico como la cabeza de ese cuerpo. Y cuando eso haya ocurrido, él declarará no oír a él oír, sino que a oírlos a ellos. Dios desea, amigos, de que ustedes se vacíen en su plato de ofrenda. Ustedes son la ofrenda. Lo que Él quiere son ustedes. Todo lo que Él quiere son ustedes. Ustedes dicen, pero Él pudiera crear esto y crear lo otro, amigos. Nada de esto existe en el cielo. Nada de esto existe en la tierra. Lo que Dios quiere es algo que es producido en la vida de ustedes, en el horno de sus vidas, en las pruebas de sus vidas. Sabemos que aún en la nueva ciudad las puertas son hechas de perlas, grandes perlas, y sabemos que las perlas no es algo que simplemente pueden ir a la tierra y sacar. Las perlas son algo que son formadas, y son formadas a través de grandes pruebas y a través de sufrimiento e irritación, cubriendo esa cosa y cubriendo esa cosa y cubriéndola. Y una bella perla es el resultado de esa gran prueba que comienza con un grano de arena. En el cielo tendremos un recordatorio de eso, de cosas que solo existen porque existimos. Solo existen porque por las cosas por las que hemos pasado y las cosas por las que estamos pasando. Así que Dios desea que ustedes se hagan ustedes mismos una ofrenda, que se vacíen ustedes en su plato de ofrenda de Él. Él quiere que ustedes sean el tabernáculo viviente para el Dios viviente. Él quiere que ustedes, los quiere a ustedes como palacio de Él, y no desea un tabernáculo que es hecho con manos esta vez, sino un cuerpo me has preparado. Ahora, cuando leemos esa escritura, siempre estamos pensando en Jesucristo. Sí, absolutamente. Esa es una interpretación de ello, pero Él también está habitando en esta hora un cuerpo de muchos miembros. Un cuerpo de muchos miembros comprado por sangre y lavado por la sangre de hijos e hijas de una nueva raza. Ese es su lugar de morada y ese es su deseo. Así que, ¿de dónde vino el oro? No vino del cielo. no vino de la tierra, vino de la ofrenda voluntaria del pueblo. Ahora, ¿de dónde viene el oro que le ofreces de regreso a Dios? Viene de las pruebas de ustedes, viene de las pruebas de ustedes, y Dios se esconderá y se revelará de un tabernáculo que es hecho de oro y de plata, el precio de la redención y de los vestidos que son lavados por sangre. Pedro nos dice, o Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Este es el deseo de Dios. Él no quiere morar en un tabernáculo hecho de piedra. Y amigos, tan maravilloso como era el tabernáculo que Salomón edificó, tan tremendo como eso era, saben, nunca ha habido nada como eso. Pero eso palidece comparado al tabernáculo que en el cual Dios quiere morar. Él quiere morar en un tabernáculo orgánico que contiene oro que solo puede ser encontrado en el horno de pruebas fogosas. Dios quiere que su tabernáculo sea hecho de oro probado en fuego, hecho del precio de la redención, lleno de carácter, reflejando sus rayos de luz. ¿Y dónde va a encontrar esos materiales? En ustedes. En su ofrenda voluntaria de libre albedrío a Él. Él no va a tomar nada. Él está pidiéndolo. Él lo atesora. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Así que no es interesante. Dios no dice, yo estoy pidiendo 3 onzas de todo miembro de esta tribu, de todo miembro de esta familia. Él no dice nada acerca de las cantidades que está pidiendo que ellos den voluntariamente. La cantidad es determinada por la voluntad de corazón. Ustedes son los que determinan la cantidad, no él. Él dice, lo dejaré totalmente a ellos, pero yo quiero que sea una ofrenda voluntaria de un corazón voluntario. Y de esa manera es con ustedes y conmigo mismo, y nuestra caminata con Él es exactamente de la misma manera. Él no me dice cuánto darle. ¿Les dice Él a ustedes? ¿Les dice Dios cuánto quiere que ustedes le den? Él no me dice a mí cuánto de mi tiempo le dé a Él. Eso depende de mí. Él no me dice cuánto de mis recursos o cuánto de mi corazón. Él no lo demanda. Y Él tomará de ustedes cuánta oración de vida de oración le quieran dar. Y Él tendrá comunión con ustedes en la medida en que ustedes tengan comunión con Él. Y Él va a tomar el nivel de consagración que ustedes están dispuestos a darle a Él. Oh, se pusieron callados aquí esta noche. Él no se va a quejar de. Él no va a paliar sobre eso. Él no va a decir, bueno, si eso es todo lo que pones en el plato, Él lo va a tomar. Él tomará lo que sea que ustedes voluntariamente le den. Y a Él le encanta un dador alegre. Saben, Sansón dio su fortaleza al Señor, pero dio su corazón a Dalila por un tiempo. A Dios le gustaría tener todo el corazón de ustedes, toda su mente, toda su alma, pero Él tomará lo que ustedes estén dispuestos a darle. Así que Dios dice a Moisés, solo diles lo que yo dije y deja que el pueblo dé voluntariamente. Deja que el valor predestinado de mi palabra para ellos determine lo que ellos me van a dar voluntariamente. Amigos, ese es el punto final. Eso es lo que hacemos. Lo que nosotros creemos es el valor de esta palabra. Es lo que darán para apoyarla. Es la medida en que ustedes se van a rendir a ella. Es basado en el valor de ustedes. De ustedes, de ella, de lo que ustedes ven, lo que creen. Ahora, como hemos visto esto antes, esta gente eran antiguos esclavos, sabemos eso. Y Dios sabe que va a estar pidiéndoles estas cosas un día. No les dice por adelantado lo que les va a pedir, sino Pero él sabe que va a pedir estas cosas, y así que Dios proveyó estas cosas a ellos aún antes de que dejaran Egipto. Él dijo, vayan a pídanle prestado a Egipcio y les daré favor a ellos. No tienen favor con ellos ahorita, pero les voy a cambiar sus corazones. Ellos voluntariamente les darán oro y plata y lino y todas estas cosas finas. Ellos voluntariamente les darán eso antes de que se vayan. Y Dios sabe que ustedes y yo, en tipo, nacimos esclavos al pecado, nacimos espiritualmente pobres, estábamos desnudos y ciegos y miserables como todos los demás. Pero Él ofrece vendernos oro que es probado en fuego, y vestidura blanca, pura y blanca, y libremente nos hace partícipes de su redención, que es tipificado con plata. Y sabemos que no está en venta, pero les costará a ustedes todo lo que tienen. Así que el oro y la vestidura blanca viene con un precio, pero solo viene de Él. Déjenme preguntarles esto. Si Él va a usar estas cosas, así que sabemos que Él usó el oro literal y plata y bronce y todas las cosas que fueron dadas a ellos por los egipcios. Él literalmente usó esas cosas en la edificación del tabernáculo, pero Él no lo edificó. Él hizo que el tabernáculo fuera edificado con esos materiales, pero Él literalmente usó esos materiales. Espiritualmente hablando, literalmente usa el oro probado en fuego. El carácter que es desarrollado en sus vidas, las cosas desarrolladas en sus vidas que son más preciosas que el oro. Él literalmente está usando esas cosas para edificar en la edificación de su tabernáculo. Así que la pregunta para ustedes esta noche es, ¿cómo saben ustedes que la prueba por la que están pasando ahorita mismo no va a ser el último poquito de oro que vaya para el altar o la menora o poner los toques de terminación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo saben? Todo es con un propósito. No hay vano sufrimiento, no hay cosas que no tienen objeto por las que pasamos, todo es con un propósito. Así que Dios está pidiendo de su oro, está pidiendo de nosotros plata, amor, misericordia y entendimiento. Y Él quiere que su tabernáculo sea edificado de ello. Y nos pregunta, ¿estás dispuesto a dejarme moldear ese oro en el horno de tus pruebas? Esa es la única manera en que va a venir. Correcto. Y esto es donde estamos en nuestra jornada hoy. Hay un propósito en toda prueba. Amigos, ustedes tienen que recordarse de eso y tienen que escribirlo si tienen que hacerlo, ponerlo en el espejo, en el baño de ustedes. Lo peor que podemos hacer cuando encaramos una prueba es verlo como sufrimiento sin sentido, algo que a través de lo cual Dios no quiere que pasemos, porque lo que están haciendo es que Dios no vio eso, no anticipó eso. Ahora de repente está ante ustedes. Correcto, yo no debería pasar por esto. Eso no debería de sucederme. ¿Cómo saben eso? ¿No están ustedes en su mano? ¿No es Él su Dios? ¿No hace que todas las cosas obren para bien para los que aman al Señor? No todas las cosas son buenas, pero ¿no hace Él que obren para bien? Por supuesto que sí, hay un objeto para todo. Y Pedro dijo de que las pruebas de fuego por las que pasamos, que el oro que es producido es más precioso, que el oro natural es más precioso que cualquier cosa en esta vida. Y la única manera en que puede ser obtenido es a través de pruebas. Así que deberíamos de estar agradeciendo al Señor por nuestras pruebas. Ahora admitiré, no siempre le agradezco por mis pruebas, pero sí reconozco que estoy en sus manos. Y que si algo viene a mí, Dios lo está permitiendo. Satanás no está, no es el que manda el espectáculo. Dios lo está. Dios está a cargo. En toda prueba por la que pasamos, hay un propósito en toda enfermedad, hay un propósito en toda lucha. Ustedes han sido llamados a una caminata de pacto con Dios. Él les ha revelado a ustedes su palabra. Él ha rociado su corazón creyente con su sangre y Él está deseando usarlo para componer una parte de su tabernáculo viviente para que Cristo pueda tener la preeminencia total en un cuerpo aquí en la tierra. tierra en esta última edad, un cuerpo místico que llamamos el cuerpo de la novia de Cristo. Así que la vida de ustedes se ha vuelto su vida se ha vuelto un horno de fuego para que Dios pueda probarlos y producir de ustedes el último poquito de oro que tal vez para terminar su altar. Oh, y Él quiere que ustedes voluntariamente se lo den con ese propósito. Ayúdanos, Señor. Versículo 3. Y esta ofrenda es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Así que parte de ello viene de vida del océano, parte viene de vida animal, parte viene de vida botánica, parte viene de vida humana en estas sombras. Él quiere edificar una casa de tres cuartos. Sabemos que físicamente somos una casa de tres cuartos. Dios quiere edificar una casa de tres cuartos. Él ha propuesto a su novia en el Antiguo Testamento aquí en el monte Sinaí, y Él ahora necesita una casa para ellos morar juntos en ella. Y va a ser un tabernáculo de tres partes, un atrio exterior, uno interior y en el lugar santísimo, una casa de tres cuartos. Yo pienso que es tremendo cuando uno medita sobre estas cosas, amigos. Pienso que es tremendo que Dios ha hecho una manera de que que le demos algo de regreso a Él, algo que no solo es valioso para Él, es necesario. Si quieren una perla, ¿de dónde obtienen perlas? Son formados en almejas. Podemos hacer perlas sintéticas, pero nunca serán de la misma calidad como una que es hecha formada en una ostra. O pudiera parecer que es perfecta en toda forma, pero de hecho es completa perfección sintetizada, la hace imperfecta, baja su valor. Lo mismo puede ser dicho de un diamante. ¿Cómo le llaman? Zirconio, que pueden poner calor y presión en el cardón y pueden tener un diamante sintético, pero nunca va a ser valioso, nunca va a ser igual de valioso como uno formado en la tierra bajo fortalezas y presiones naturales. Así que piensen en eso por un momento y quiero que mediten en ello por un momento. Dios puede tener cualquier cosa y Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede comprar cualquier cosa. Él puede obtener lo que Él quiera, pero lo que Él quiere solo puede venir de ustedes. Lo que Él quiere solo puede ser formado en la vida de ustedes a través de pruebas y sometimientos a pruebas. Lo que Él desea, lo que Él necesita para completar su tabernáculo viviente, solo ustedes pueden darlo. Y Él quiere que lo den voluntariamente. No solo quiere tomarlo de ustedes. Ustedes no son una ostra donde Él va a venir y meter un cuchillo y abrirlo para que dame esa perla. Está esperando que la ostra abra su concha ella misma y que diga, toma esta gran prueba a través de la cual he pasado. Toma esta cosa que ha sido formada en mí y úsala para tu gloria. Piénsenlo, amigos. Lo que Él está pidiendo, lo que Él está buscando de nosotros, no lo teníamos para comenzar, pero Él hizo una manera para dárnosla, para que pudiéramos dársela de regreso a Él voluntariamente. Oh, no hay mayor Dios que ese. Y luego lo toma para ser usado para edificar su casa de tres cuartos para nosotros y Él, para morar juntos en ella. No solo para Él morar solo con Él en ella. Él cenará con ustedes y ustedes con Él. La pregunta que yo siempre he tenido es, ¿cómo puedo posiblemente darle lo que Él es digno de ello y lo que Él desea de su novia? Pero Él ha hecho una manera para que eso suceda. Y para mí, amigos, para mí, Qué Dios más misericordioso. Él pudiera habernos dejado siempre al final de, bueno, esta es una relación de un solo lado. Estoy casado, en otras palabras. Yo no soy digno de él. Yo nunca seré digno. Nunca, no estamos en el mismo nivel. No somos de la misma especie. No somos del mismo material. Pero él hizo una manera para que pudiéramos serlo. Para que no estemos sentados con él durante la eternidad y sentados en su trono y pensar, yo no sé cómo vine aquí, yo no soy digno de estar aquí. Serás digno de estar ahí, vas a ser tan digno como él lo es. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y él lo ha hecho de esa manera. Él nos ha hecho para ser reyes y sacerdotes. Nosotros no lo hicimos. Él lo hizo. Así que, ¿cómo pudiera yo? Déjenme preguntar de nuevo. ¿Cómo posiblemente darle a él lo que él es digno de ello y lo que él desea de su novia? Les diré cómo. A través de mi voluntad, escuchen atentamente, a través de mi estar dispuesto a sufrir, no por causa de mí, pero por causa del Hijo del Hombre, por mi voluntad de ser obediente a su palabra, de mi voluntad de decir, no mi voluntad sino la tuya sea hecha, de mi disposición de rendirme a él y permitir que el Maestro force estas cosas en las pruebas de mi vida, sabiendo que va a producir oro probado en fuego, que es más precioso que cualquier otra cosa. Estas cosas no vinieron del cielo y no vienen de la tierra. Estas cosas son formadas en ustedes y en mí. Vienen del horno de mi vida, vienen del horno de la vida de ustedes. ¿Saben? Los ángeles no pueden ofrecerle a Dios estas cosas. Y los ángeles no tienen parte alguna en el forjamiento de estas cosas. En otro punto que quisiera señalar aquí es que Moisés no edificó el tabernáculo. Moisés recibió la palabra de Dios y se la dio al pueblo obedientemente, como él fue llamado a hacer, como se le dijo que hiciera, y luego hombres bajo él, se la dio a hombres bajo su ministerio, que luego se volvieron los artesanos del tabernáculo del Señor. Hombres bajo su mensaje edificaron el tabernáculo de los materiales que fueron dados libremente a ellos por el pueblo. Amigo, por eso es que aún tenemos en sombra de tipo en la iglesia. Como hemos dicho muchas veces, la gente dirá, ¿puede la iglesia hacer esto y puede la iglesia hacer aquello? Y lo que realmente están viendo son los diezmos y ofrendas, y están diciendo, ¿puede dinero ser gastado de eso como que si fuera algún tipo de organización? Pero la iglesia es el cuerpo, correcto. Y el cuerpo, ustedes pagan las cuentas de electricidad, ustedes pagan por el mantenimiento, ustedes pagan por el edificio. Si hay renta que estuviéramos pagando por el edificio, ustedes lo estarían pagando agradecidamente. Todo está pagado, correcto. Pero ¿quién lo pagó? ¿De dónde salió ese dinero? Ustedes. Así que aún en esa sombra, en ese tipo de sombra, ustedes están edificando el tabernáculo. ¿Cuánto más el cuerpo espiritual? ¿De dónde vienen los materiales que edifican el tabernáculo del Dios viviente? Viene de ustedes. Cada uno representa una parte predestinada en esto. Moisés representó su parte, el ministerio representó su parte, y el pueblo representó su parte. El ministerio, bajo su mensajero, obró para hacer un lugar para que Dios viviera entre ellos, de acuerdo al plano que fue dado a ellos por el mensajero. Y la misma cosa está sucediendo a través del ministerio para nosotros. El ministerio bajo su mensajero está viendo un cuerpo, un tabernáculo siendo edificado. Correcto. Línea sobre línea, palabra sobre palabra. ¿Y de dónde están viniendo las piezas? ¿Y de dónde están viniendo las piezas que están componiendo ese tabernáculo? De ustedes. Versículo 5. Pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, madera de acacia. Así que Dios nos da esto a nosotros y luego lo pide de nuevo, de regreso. Y saben, Dios ha dado, Él le ha dado a alguna persona mucho, correcto. Él no le da a todos. Vemos esto, a no todos se les da la misma asignación en esta vida, pero Dios le da a algunas gentes bastante. Y por causa de eso, muchos tendrán que dar cuenta de en ese día por las cosas que les dio, que ellos dejaron de darle de regreso a Él. Estas cosas son del Señor, pero nos las está confiando a nosotros. No las está demandando. Él está diciendo, muy bien, ve, dile a tal y tal que tienen que dar más. No, Dios deja eso a ustedes, que dependa de ustedes. Así que para proveer una piel de tejón significaba que tenían que matar la vida del tejón, porque estos no eran tejones vivientes que componían el tabernáculo del Dios viviente. La piel de tejón detrás de la que Dios quería escogerse, ese es un tipo de la piel de tejón detrás de la cual Dios quiere esconderse en esta hora. Dios quiere morar detrás de la piel de tejón de ustedes, pero la vida de la vieja naturaleza de tejón de ustedes tiene que morir, tiene que estar muerta, tiene que haber desaparecido. Él no puede hacer una cubierta para el lugar santísimo al coser tejones juntos que todavía están vivos. Primeramente, serán comidos vivos aún intentándolo. Así que una naturaleza de animal tiene que morir primero antes de que el velo pueda ser hecho de esas pieles. Así que la naturaleza del animal muera y ustedes pueden coser una piel de tejón blanca junto con una amarilla, una roja, una café, y estarán unidas juntas sin hacer un solo sonido. Serán una, compondrán un velo que puede ser cosido para hacer una cubierta para que Jehová more detrás de ella. Así que Dios dice, necesito todas estas cosas para mi casa. Y estoy dependiendo de todos ustedes que suplan todas estas cosas. Porque no van a venir del cielo, no van a venir de Pluto, no van a lanzar una nave espacial para interceptar un asteroide para que podamos minar ahí. Algunos asteroides allá afuera que creen que están cargados con cosas que son preciosas que pudiéramos usar. Por eso es que aún están enviando estas naves espaciales para explorar estas cosas que están circulando allá en el espacio y ocasionalmente son jaladas en la órbita y se estrellan en nuestra atmósfera y no, si no están quemadas totalmente, encontrarán algunos de los metales más pesados cuando pegan en la Tierra. Pero creen que hay algunas verdaderamente pesados materiales que hay en algunas de estas cosas, ¿saben? Ellos dicen, es la siguiente frontera, dicen. Pero Dios no va a hacer eso. Él no va, no nos va a dar alguna nueva técnica de minar que podamos entrar más profundamente en la corteza de la tierra para edificar este tabernáculo. Él no quiere morar en un tabernáculo hecho de manos. Él quiere morar en un tabernáculo viviente, pero debe de ser un tabernáculo que es digno. Correcto. Y ese tabernáculo es hecho digno por las pruebas de fuego por las que pasamos, las pruebas y los sometimientos a prueba. Así que Él está dependiendo de todos nosotros para suplir todas estas cosas. Él quiere una casa de paz, una casa de amor, quiere una casa llena de carácter, y Él no va a suplir una cosa del cielo para hacerla. Va a venir de ustedes. Versículo 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Ahora, si piensan que llegué muy lejos con eso, Él ya ha colocado en ustedes. Él ha colocado en ustedes su naturaleza divina. Él ya ha colocado en ustedes en ustedes las cosas que son necesitadas para que ese oro sea producido, pero debe ser producido y solo hay una manera para ello. Amigos, ¿se dan cuenta que la única manera en que carácter es formado es a través de sufrimiento? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos desearan no saber eso? ¿Cuántos no creen eso? Es la única manera. ¿Cómo saben? Porque yo he escudriñado. Yo le he preguntado al Señor, ustedes también. Señor, si hay alguna manera, ¿puede esta copa pasar? Señor, si hay alguna otra manera. Bueno, si lo hubiera, Él usaría esa otra manera, pero no la hay. Esta es la manera provista por Dios. Y libremente admitimos que cuando lleguemos al otro lado de ella, podemos ver hacia atrás y podemos decir, sí, esa fue la cosa correcta. Ahora tengo algo que no tenía antes. Algo ha sido formado, algo ha brotado. Yo no lo disfruté correcto, yo no estoy pidiendo pasar por ello de nuevo, pero libremente admitiré que estoy mejor. Esa prueba no solo no me derribó, pero una prueba así nunca puede derribarme de nuevo. Una prueba como esa nunca va a ser una prueba para mí, porque yo he vencido y algo ha sido producido en mí que no estaba allí antes. Amén. Amigos, no tenemos que ver hacia atrás muy lejos para ver hacia atrás. Todavía pienso que es extraño decir a los 1900 el siglo XX. Simplemente me confunde la mente, pero es el siglo XX. Los 1900, vemos hacia atrás, ¿saben? ¿Qué dicen ellos sobre qué llaman a la generación que peleó en la Guerra Mundial de América? ¿Sabe alguien? La generación más grande, correcto. ¿Por qué eran la generación más grande? Miren todo por lo que pasaron. Miren todo. No eran bebés, no eran plantas de invernadero. La mayor parte vinieron de comunidades del mundo y algunos eran moradores de ciudad, pero la vida de la ciudad no era muy fácil. Pasaron por la Gran Depresión y la guerra para terminar todas las guerras. Pasaron por un estrellamiento del mercado de acciones. Tuvieron que manufacturar trabajo, hacer trabajos. Líneas de sopa, cocinas de sopa. Cuando pensamos en esas cosas, ¿en qué pensamos? Seamos honestos, ¿en qué pensamos? Pensamos en alguien que tal vez están un poco fuera de mente. Tal vez es drogadicto, alguien que tiene problemas mensales y están en las cocinas de sopa. Eso es lo que pensamos cuando la gente pasa por esas líneas. Pero en los tempranos 1900 y medios 1900, estos eran saludables, honorables, trabajadores, dispuestos a hacer lo que sea que tenían que hacer. Gente con carácter que estaban pasando por líneas de sopa. Correcto, pero miren el carácter que fue formado bajo esa intensa presión. Correcto. Por eso eran la generación más grande, así llamados. De hecho, eran la generación más grande. Por eso son admirados tanto, por causa del carácter. Y fue, miren lo por lo que nuestro mensajero pasó. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Alguien ha pasado por eso en los primeros 18 años de su vida? Todos hemos pasado por pruebas, todos hemos sido formados y moldeados y presionados y apretujados en una manera u otra. Yo sé que yo pensé que la tuve bastante mal, pero cuando me comparo con por lo que él pasó, yo digo, gracias, Señor, yo no pudiera haber pasado por lo que él pasó. Pero miren el carácter que fue formado. Miren todo lo que él duró y cómo se quedó la seriedad. Quédense allí hasta que oren por todo y la línea nunca termina, al punto que tenían que llevarte fuera cargado 36 horas más tarde porque la gente seguía pasando, dando vueltas por las líneas, al punto en que estás en el lado de una carretera, estás manejando de aquí a allá, estás al lado de la carretera y estás en medio de un campo y tienes tu mano en melones y estás orando por los melones. ¿Por qué? Estás simplemente, estás al final de tu fuerza. ¿De dónde vino eso? No solo se despiertan y empiezan a hacer trabajo así. Tiene que haber algo formado en ustedes que puede soportar. Y aún con todo eso, él terminó teniendo un quebrantamiento un par de veces. Y Dios tuvo que cuidarlo, así como lo hizo con Elías en la antigüedad del Antiguo Testamento. Tuvo que ministrarle, enviar sus ángeles con sus manos muy suaves para ministrarle. Pero yo siento decirles aquí esta noche que esa es la única manera en que carácter es formado. ¿Qué dice la Escritura del primero de la nueva raza? Jesús, por medio de sufrimiento, aprendió obediencia. Así que, ¿cómo aprendió uno obediencia? Sufriendo. Correcto. No fue que él era desobediente, es que a través del sufrimiento uno se vuelve más enfocado, uno se vuelve más obediente, uno se vuelve más rendido. Algo es desarrollado en uno que uno no puede comprar. Algo es desarrollado en uno que no puedes ir a minar algo de algún planeta en alguna parte. Algo es desarrollado en ustedes que no viene de este planeta, pero vendrá a través de sus pruebas de fuego. ¿Es eso verdad, amigos? Y Dios sabe qué podemos manejar o soportar. Él dijo que no pondría nada sobre nosotros que no pudiéramos soportar, pero sí, con toda tentación, proveería una vía de escape para poder soportar. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. No, veremos esto más en detalle, no esta noche, pero en la serie hay capítulo y tras capítulo de instrucciones, detalles. Todos, cada uno de estos detalles son importantes. Dios quiere que sea edificado exactamente de esta manera y Él quiere exactamente este tipo de materiales. Nada más satisfacerá. Correcto, pero Él no nos dijo cómo hizo el mundo, no nos hizo cómo hizo el sol. Pareciera como que estamos más interesados algunas veces en entender cómo los átomos están mantenidos juntos, qué compone un átomo, cómo hizo Dios esto y cómo hizo aquello. Queremos que explique esto y explicar aquello y Dios dice, oh, eso, yo solo hice eso, ¿sabes? Eso es solo algo que tuve que hacer por algo más importante, algo que es más cercano y querido en mi corazón. Versículo 7, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y así que piénselo de esta manera. Alguien tiene en su hogar, en este punto en el tiempo, la piedra identificante del efrón, del efod o del levit, que va a ser parte del pectoral del ministerio. Uno trae una piedra de ónice que llevan con ellos. Otro trae un zafiro, tal vez otro un diamante. Y libremente dan estas cosas. Y las 12 piedras son reunidas, son engastadas en el efod y en el pectoral. ¿De dónde vinieron estas cosas? De ustedes. No se preocupen, no estamos pidiéndole sus diamantes, esmeraldas o rubíes. Si les pido su ónice, yo no creo que es muy caro, ¿no es así? Sí. El ónice es más fácil de obtener en estos días. Creo que es una piedra negra. Yo creo que tenía, compré un anillo de clase que era una cosa, y la piedra que estaba en ella era ónice, una piedra negra, y creo que fui a nadar en un río en alguna parte y uno de los tipos que estaba con nosotros no fue a nadar y decidió pasar por las bolsas de nuestros pantalones y ese fue el fin de mi anillo de graduación. Y fue deshonesto de todas maneras, solo era ónice, correcto. Y creo que ni me había graduado aún. Así que, ¿de dónde vienen estas cosas? De ustedes. ¿De dónde viene la palabra? Que la necesidad de ustedes causa que la palabra venga. Creo que solo enredé eso. ¿De dónde viene la palabra que sale del ministerio? De dónde viene es de la necesidad de ustedes, jalando. Correcto. Y la necesidad de ustedes jalando trae esa palabra, causa que esa palabra se manifieste. Y ahora ustedes tienen algo que darle a Él. Todos tenemos parte en esto. Cada uno de nosotros tiene parte en esto. Así que la palabra que es necesaria viene a través del ministerio por la necesidad del pueblo. Dios tú me diste este don para cantar. ¿Y ahora quieres que yo te dé este don de regreso a ti? ¿Cómo te atreves? Yo pensé que este don era para mí. Nos reímos que la gente de hecho cree eso. ¿Tú quieres decirme que cuando tú me diste un don musical, no era para que yo pudiera entretenerme solo y mis amigos cuando estoy aburrido o cuando siento deseos? Yo creo que me los diste para que yo pudiera hacer lo que yo quisiera con ellos. No, Él te los dio para que puedas dárselos de regreso a Él. Oramos juntos con los músicos. Estoy tan agradecido por nuestros músicos, por todos ellos. Estoy tan agradecido por su corazón dadivoso y su voluntad de ser usados por Dios y poner sus dones para hacer una bendición para ustedes. No es fácil. Y ellos no sacan de ellos lo que ustedes sacan de ellos muchas veces. De hecho, un músico o un director de cantos aún. Un director de cantos. Yo puedo recordar ser un director de cantos. Manejábamos 2 horas y media al norte para ir a tener compañerismo con 10 gente que no podían llegar a la iglesia. Todos llegaban tarde y vivían a 5 minutos y nosotros estábamos temprano y vivíamos a 2 horas y media. Y yo recuerdo guiar cantos y era tanto trabajo. Adorábamos por 2 horas y media antes de llegar a la iglesia. Así que estábamos en el espíritu, estábamos en el canal. Y yo me rendía y dejaba que Dios me usara y yo trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y llegué al punto donde pensé, ¿sabes? Esto no puede ser de beneficio a este cuerpo. Esto es una pérdida de tiempo. Estoy haciendo todo este trabajo. Que si estuviera haciendo algo, yo lo experimentaría yo mismo. Yo lo sentiría yo mismo. Así que me levanté un domingo al final del servicio y dije, ¿saben? Yo creo que sería mejor que todos nosotros. Yo los aprecio. Que me soporten todo este tiempo, pero creo que sería mejor para todos nosotros si yo me dejara de hacerlo, porque ciertamente Dios tiene a alguien mejor. Tiene que haber alguien aquí que puede ser de beneficio, que puede guiarlos a la adoración. Ustedes pudieran haber oído un alfiler caer. Nadie me miraba a los ojos y todos vinieron a mí, y cada uno después dijo, lo siento, ¿saben qué? Dijo, has estado lavando nuestros pies cada vez que venimos. Tú estás sacándonos de un, nos estás metiendo en esa atmósfera, estás haciendo todo el trabajo. Y siento mucho que te hacemos hacer todo ese trabajo, pero quiero que sepas que nos hemos estado beneficiando, correcto. El don no era para mí, no es para mí. Y ya que no es para ustedes, es trabajo muchas veces. Pero no es trabajo para la persona que lo está recibiendo. Es una bendición para ellos. Algunas veces no sabemos lo que tenemos. Algunas veces no nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado. Algunas veces no nos damos cuenta cómo operarlo y cómo hacer el mejor uso de ello y no trabajar de más estos diferentes dones. Nos reunimos antes de cada servicio y oramos juntos con los músicos, el ministerio, el traductor cuando decidan venir, guiño, guiño, indicio, porque todos queremos estar en el mismo canal, todos queremos ser usados por Dios. Ese es todo el objeto de ello. Estamos reconociendo, ¿sabes? Dios me ha dado un don, pero yo quiero que Dios, ofrecerle a Dios ese don, quiero hacerme a un lado y yo quiero que Él pueda usarme para bendecir al pueblo. Y los músicos, ellos dicen, ¿sabes? Solo queremos hacernos a un lado para que Dios pueda usarnos, para crear una atmósfera, para que cuando la palabra venga, encuentre su lugar de reposo. Dios será complacido en morar entre nosotros. Y es trabajo. Y si ustedes se juntan y hablan con estos músicos, es trabajo. Correcto. Pero ellos voluntariamente rinden esos dones. Ellos los dan de regreso. Dios les dio esos dones. Pero ellos se dan cuenta, ¿sabes qué? El don no es para mí, es para ustedes. Así que voy a darlo de regreso a Dios para que ustedes puedan ser bendecidos por ello. Y agradezco al Señor por eso. Somos tan bendecidos. Ustedes realmente son bendecidos. Realmente lo somos. Tenemos gente aquí que dan todo y lo apreciamos tanto. Pero luego hemos notado a lo largo de los años, no estamos hablando con nadie aquí esta noche, solo hemos vivido lo suficiente tiempo, pues hemos encontrado eso. Hay gente que dirá, ¿sabes? Dios, tú me diste esas cosas, así que puedo hacer lo que yo quiera con ello. Yo me pregunto si esa actitud obraría con los dones ministradores a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Un don es un don. Correcto. ¿Qué si el ministerio dijera, ¿sabes qué? Solo voy a esperar hasta que sienta deseos. ¿Qué tan frecuentemente me siento deseo? No muy frecuentemente. Cuando la alarma se dispara el domingo en la mañana, hermana Baker, ¿cuántas veces digo, realmente? ¿Son las 6 ya? ¿Nuestros dones ministradores son dados para que podamos ser egoístas con ellos? ¿Para que podamos operarlos solo cuando estamos de humor? Como alguna gente con dones musicales lo hacen. Me pregunto qué sucedería si le dijéramos a un empleador que vendríamos a trabajar cuando sintiéramos deseos y solo haríamos lo que sentimos deseos de hacer cuando lleguemos allí. ¿Cómo resultaría eso? Me pregunto cuántos se quedarían en cama si están esperando que un sentimiento llegue. Junior, es tiempo de levantarte, pero yo no siento deseos de hacerlo. Mamás, ¿cuántas veces han oído eso? Dones ministradores son dados al cuerpo para el pueblo. Así que, ¿hay alguno de los otros dones nada diferente? Absolutamente no. Versículo 7. Piedras de onis y piedras de desgaste para el efod y para el pectoral. Así que estas cosas vienen del pueblo. Sabemos que el hermano Branham nos dice esto muchas veces. Y muchos mensajes, dice él. Jesucristo quiere un trago frío de agua pentecostal. ¿Quién se lo traerá a él? Él dijo que él genuinamente quiere un trago. ¿Quién se lo dará? Bueno, lo siento, hermano Doug, pero yo solo vine a la iglesia para observar. Yo estoy demasiado ocupado. Tengo demasiadas cosas ocurriendo en mi vida que de hecho tengo una parte en el cuerpo de la iglesia. Déjenme preguntarles esto. ¿Dónde está? ¿De dónde va a venir el trago? Va a venir de ustedes extendiendo su mano hasta su alma y peleando para traerle un trago. Y yo les he admitido a ustedes que he tenido que pelear. Una vez que aprendí eso, fue tal bendición para mí para oír eso del pueblo. Ustedes no creerían que lo fuera, pero lo fue cuando oí eso. ¿Sabes qué? Me di cuenta. Es una batalla para adorar, pero de hecho la clave para guiar la adoración es no tratar de que la gente adore, sino adorar uno mismo. Correcto. Y esperamos que la otra gente tome ventaja de eso porque estás haciendo una obra, estás guiando, estás adorando al Señor y ellos se unirán a ti en esa adoración. Pero tú no puedes. Dios quiere que ustedes voluntariamente lo hagan. Correcto. Así que pudiéramos emocionar a la iglesia cada vez, pudiéramos tratar de avergonzar y, correcto, pudiéramos tratar de decir diferentes cosas a ustedes, para sonar el látigo y tratar de hacer que adoren a Dios, pero ese realmente no sería adoración, ¿no es así? Dios quiere una ofrenda voluntaria y una voluntaria ofrenda. Algunas veces tienen que pelear para darla, ¿correcto? Éxodo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí. Dejen que ellos me hagan una casa. Miren lo que Él hizo por ustedes y por mí, amigos. Ahora nos está pidiéndole a su novia que le haga algo a Él. Yo aprecio tanto. Me tocó en la raíz de mi ser. Porque uno pasa por periodos de su vida donde uno se siente tan indigno y uno siente como que Dios sintió lástima por ti, ¿sabes? Pero realmente no vales nada. Y uno está pensando, ¿sabes? Es como tener que alguien está haciendo algo por ti siempre y tú no tienes los medios para hacer algo a cambio. Es tan insatisfaciente porque uno se siente tan fuera de lugar y tan indigno. Pero Dios no quiere que sientas de esa manera. Así que Dios está dándoles la oportunidad de dar. Esta es la parte bella. Es darle a Él no algo que estás dispuesto a dar, sino algo que Él necesita. ¿Saben? Es como que compras a la persona que lo tiene todo, especialmente cuando no tienes nada de dinero. ¿Qué compras a la persona? Es el deseo de tu corazón comprarles algo, darles algo que es significativo, algo que será una bendición para ellos, pero lo tienen todo. Bueno, Dios posee el ganado de mil colinas. Él lo tiene todo. ¿Qué puedo posiblemente darle? Algo que él necesita, que solo puede venir de su novia. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué Dios más considerado? Cuando nos hizo socios, nos hizo socios. Cuando dice que quiere nuestro compañerismo, quiere nuestro compañerismo. Dejen que ellos me hagan una casa. Dios no quiere ser un esposo de larga distancia. Él dice, Moisés, diles que me hagan un tabernáculo para que yo pueda morar entre ellos. Éxodo 15, 13. Voy a leer una par de escrituras más aquí rápidamente. Éxodo 15, 13. Así que, el escenario para esta escritura que vamos a leer, de hecho, es un canto que Moisés está cantando y es un canto que él cantó cuando cruzaron el Mar Rojo. Es un canto que el Señor puso en su corazón. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Él ni siquiera ha hablado de su santuario aún en el Mar Rojo. Y Moisés ya está cantando sobre él. Dios deseaba llevarlos a un lugar donde ha planeado llevarlos desde antes de que el mundo comenzara. Hay lugares que son especiales para Dios. Yo no sé qué fue eso. No fui yo. ¿Saben? Los rabíes judíos dicen que Dios tomó el polvo para formar el cuerpo de Adán de la colina del Monte Calvario. Ahora, yo no sé si ese es el caso o no, pero lo que sí sabemos con seguridad es de que Dios hace todo con un propósito. Y sí sabemos con seguridad que hay algunas cosas que son especiales para Dios y siempre serán especiales para Dios. Dios siempre muestra favor especial a Jerusalén y a esa área y deseaba que fuera su habitación. Y adivinen qué, esa va a ser su habitación durante el milenio. Ahí esa será su habitación presumiblemente durante la eternidad. Es un lugar especial para él. Y Dios desea traer a su pueblo, meterlos en este lugar especial para adorar y tener comunión con Él y tener compañerismo con Él. Sabemos que Israel está en una jornada, este mismísimo lugar especial, el lugar donde Dios está eligiendo poner su nombre. Y Él desea ser adorado. Pero primero, no hay nadie que lo adore. Así que Él invita a un pueblo escogido que venga y se una con Él en este lugar especial de adoración y edifiquen un lugar para Él. Éxodo 15, 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Palestina, dice en inglés. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Está profetizando lo que va a ocurrir cuando entren en ese lugar especial y adoren a su Dios. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú has rescatado, que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Hay un plan en todo esto. Todo tiene un propósito. Y todo es querido para el Señor. Todo lo que Él está haciendo es para su placer. Versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Jehová, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que el deseo último de Dios era morar en un pueblo, no con el pueblo, sino en un pueblo. Pero en el Antiguo Testamento sabemos que la sangre de un animal no podía cambiar la naturaleza de ese adorador hebreo o cualquier otro adorador. Pero la sangre de Jesucristo puede salvar, puede santificar el alma de un hijo de cualquier raza, llenarlos con el Espíritu Santo y vivificar esa naturaleza divina adentro y hacer para sí mismo un lugar de morada detrás de ese velo, de toda lengua, pueblo, nación y lengua. Y ese cuerpo se vuelve el templo de Jehová. Él camina en ellos, habla en ellos, vive en ellos y es glorificado a través de ellos. Hazme un santuario, dice él, un tabernáculo viviente para el Dios viviente. Dios sabía que el profeta Moisés sería quitado de la escena. ¿No fue así? Y sin embargo, Dios quería continuar a hablarle al pueblo y continuar a manifestarse al pueblo y a través del pueblo. Dios quería ser su rey. Dios quería ser su guía. Dios quería ser su proveedor. Y Dios hizo un camino para que esto continuara. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el propósito de Dios. Éxodo 25:8, si se ponen de pie, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Qué caballero, si pudiéramos decirlo de esa manera. Sabemos que estamos usando términos que parecen traer a Dios abajo a nuestro nivel. Amigos, Él quiere descender a nuestro nivel y hacerse, y solo Dios puede hacer eso. Solo alguien que es tan grande pudiera hacerse sencillo lo suficiente para que nosotros entendamos, que captemos, que tengamos compañerismo. Solo alguien que es grande puede hacer algo así, ¿correcto? Él quiere que ustedes esta noche le hagan a Él un santuario. ¿Cuántos se propondrían en su corazón por voluntad, voluntariamente de corazón? ¿Cuántos dirían, Señor, yo quiero hacerte un santuario? Señor, estoy dispuesto a darte todo lo que me has dado. Todo vino de ti. Yo quiero darte lo que sea que yo pueda. Eres digno de ello. Eres más que digno de ello. Estoy dispuesto, Señor. No lo voy a hacer solo por servicio. Pues quizás sea trabajo y esfuerzo. Tal vez tenga que empujar y tal vez tenga que esforzarme, pero quiero hacerlo. Tú eres digno de ello, Señor, y yo me doy cuenta cuánto significa para ti. Y solo es mi única oportunidad. Yo nunca, nunca podría hacer algo por ti durante la eternidad. ¿Qué voy a hacer para ti? Mi oportunidad de dar de regreso para ti es de este lado. Y quiero dar lo que tengo, lo que tú me has dado, lo que tú has colocado en mi vida, yo quiero rendírtelo, Señor. Y quiero que tú lo uses para tu gloria. Yo quiero hacerte un santuario. Si tan solo soy el toque terminador de un altar o parte de un edificio, no me importa. Quiero rendir lo que, tal vez la porción que está en mi vida, quizá eso es lo que estás esperando para terminar este tabernáculo viviente para un Dios viviente, así para que el rapto pueda ocurrir, para que podamos irnos a casa. Amigos, Él tiene que tener preeminencia en un cuerpo. Él va a tener preeminencia en un cuerpo. Eso significa que Él va a tener un completado, ordenado, especificado en todo detalle, tabernáculo para el Dios viviente. Amén. No tú, Moisés. Deja aquellos. Moisés, has hecho tu parte, estás haciendo tu parte. Ellos no pueden tomar tu parte, pero adivina que tú no puedes hacer esto. Tú diles a ellos. Tú instruye al ministerio. Tú traes este mensaje a los ministros. Tú diles cuál es mi plano. Tú diles qué estoy buscando. Y luego el ministerio lo traerá al pueblo y el pueblo vendrá del pueblo. Qué honor es de tener esta oportunidad de no solo estar aquí en la tierra y disfrutar las bendiciones de la vida y las cosas y el favor que Dios nos ha mostrado, pero tener la oportunidad de hacer algo que lo bendice a Él. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor. Tú sabes cómo conmueve mi corazón, Señor. Tú sabes cómo me provoca a más obras, buenas obras. No quiero decir obras buenas según mi propio pensamiento, sino cosas que te complacen para adelantar tu reino, cosas que son una bendición para ti, una bendición para el pueblo, para tu pueblo, unas cosas que establecen más tu reino entre nosotros, cosas que te traen honor y gloria. Padre, comenzamos ni teniendo idea de qué deseas de nosotros y no teniendo idea de cuál es nuestro propósito aquí en esta vida, de dónde vinimos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Pero, Señor, encontramos que tu palabra abre los ojos de nuestro entendimiento para todas estas cosas. Tú nos dices, nos muestras que no solo nos volvemos hijos o hijas de Dios en un cierto día, sino nos damos cuenta que siempre fuimos hijas o hijas de Dios. Pero somos despertados a eso. a ese hecho en algún punto. Y tú nos revelas, Señor, quiénes somos y de dónde vinimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito y qué estás deseando hacer en nuestras vidas y qué estás deseando de regreso de nosotros, Señor. ¿Qué podemos darte de regreso a ti? ¿Qué podamos darle de regreso al cuerpo? Padre, ruego que ministres a todo y cada corazón esta noche. Yo sé, Padre, sin sombra de duda, que eso está en todos nuestros corazones esta noche, en todos y cada uno de nosotros. Estamos diciendo en nuestros corazones, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ser una bendición a ti? ¿Qué puedo darte, Señor, de un corazón dispuesto? ¿Qué puedo darte voluntariamente que tú puedas usar para tu tabernáculo, Señor, para tu propósito, para tu gloria entre nosotros? ¿No nos mostrarás eso, Señor? ¡Qué favor! ¡Qué gran favor sería para nosotros, Señor, de tenerte susurrar a nosotros las cosas que deseas! Señor, abrir nuestros ojos del entendimiento. ¿Qué podemos hacer para mejor servirte? ¿Qué podemos hacer para más completamente cumplir para lo que nos colocaste aquí para hacer, para hacerte ese tabernáculo, un tabernáculo viviente para un Dios viviente? Bendice a todo y cada corazón aquí esta noche, Padre, mientras cambiamos el orden del servicio, rogamos que nuestros corazones sean escudriñados aquí. Sé que mi corazón lo ha sido y confío que otros lo han sido también. Sentimos tu presencia y sabemos que tu palabra es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Y sabemos que a medida tu palabra sale, usarán a tus ministros para hablar palabras, los inspirarás para traer y hablar cosas y decir cosas. Ellos no están conscientes, Señor, de la palabra que está saliendo, que va a escudriñar el corazón, pero no es el ministerio que esté escudriñando el corazón de nadie. No es el ministerio que conoce los pensamientos, intenciones del corazón. Es la palabra. Solo la palabra puede hacer eso. Pero cuando esa palabra viviente sale, si somos vasos rendidos y nos rendimos a ti, escudriñará nuestros corazones y estamos tan agradecidos por eso. Porque si hay algo que no está muy bien, esa palabra traerá convicción. Tu espíritu traerá convicción a nuestra vida. Y, Señor, tendremos la oportunidad de hacer esas cosas bien y de continuar adelante contigo. Cuando esas cosas se interponen en el camino, nuestra afecta nuestra relación contigo, pero afecta a nuestro compañerismo, afecta nuestro bienestar como persona y también como una porción del cuerpo local. No queremos enfermedad que sea traída al cuerpo porque algo que no está bien en nuestras vidas, pero de igual manera no queremos dejar que el temor cause que evitemos obedecer tu palabra. Y al tener esta comunión en una base regular, como lo hacemos, Señor, y tener la oportunidad, Señor, de simplemente una vez más asegurarnos de que nuestros corazones sean escudriñados, que vengamos con una clara conciencia, sabiendo, Señor, que hay sanidad en la taza, sabiendo que el cuerpo será bendecido, sabiendo, Señor, que es una sombra en tipo de la comunión que tenemos como individuos contigo diariamente. Así que, Señor, sabemos que tu profeta nos instruyó que de hecho no estamos teniendo comunión. Es la cena del Señor de la cual estamos participando. Tenemos comunión contigo todo el tiempo. Tenemos compañerismo contigo. Y si las cosas no están bien, tenemos que hacer bien esas cosas porque afectan nuestro compañerismo y así sucesivamente. Pero, Señor, estamos obedeciendo, mostrando obediencia en al honrar la resurrección, al honrando tu muerte. Así que mientras venimos y participamos de estos símbolos que simbolizan tu cuerpo que fue dado por nosotros y simboliza la vida que estaba en la sangre, que luego regresa al corazón del creyente, no somos vampiros, no somos literalistas aquí, sabemos que es parabólico, parabólicamente hablado. Dijiste a tus discípulos, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. Sabemos que la gente tropezará sobre por eso, y sabemos que estas cosas deben ser reveladas espiritualmente a nosotros. Sabemos que no nos está pidiendo que comamos carne física o bebamos sangre física como nuestro hermano trajo el domingo pasado en la noche. No nos está pidiendo que nos hagamos dioses o que nos hagamos extraños al hacer cosas extrañas así, pero está significando que nos estamos alimentando del el cuerpo palabra infalible del Hijo del Hombre siendo llenos de tu Espíritu. Así que pedimos, Señor, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno mientras cambiamos el orden del servicio. Pedimos, Señor, que bendigas el pan para el bien de nuestro cuerpo, el fortalecimiento de nuestro cuerpo, que bendiga las manos que lo prepararon de acuerdo a tu palabra, preparado de acuerdo a tu palabra, y que Padre bendigas el vino que vamos a participar de él en una pequeña porción, sabiendo que representa la vida que estaba en la sangre cuando la célula de sangre reventó y esa vida regresa al corazón del creyente. Que bendigas eso para el bien de nuestros cuerpos a sí mismo. Y si hay alguna enfermedad en el cuerpo, que encontremos esa sanidad que está en la taza esta noche, Señor. A medida participamos aquí por fe esta noche, Señor, creyendo que hay sanidad en la taza. Y Señor, este cuerpo florecerá en salud. Así como tú deseas que florezca en salud, tanto físicamente, espiritualmente, emocionalmente, de toda manera. Y bendice a todos y cada uno, y que cada uno de nosotros podamos decir cuando nos vayamos de este edificio, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros a medida nos hablaba y caminaba con nosotros y tenía compañerismo con nosotros a lo largo del camino. Bendice a todos, te rogamos para tu honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y la gente dice amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre.